Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el tema que abordaremos el día de hoy es el vínculo entre universidad, Estado y empresas. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Heriberta Castaños Lomnitz y de la licenciada Hilda Caballero Aguilar. Bienvenidas al programa, que tanto Hilda como Heriberta, siéntanse en su casa.
Gracias por la invitación.
Gracias por esta hermosa casa que estás ofreciendo, y gracias por la invitación al programa. Es siempre un honor estar aquí.
Ah, qué bien, bienvenidas, son muy bienvenidas. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA, sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Heriberta Castaños Lomnitz es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Investigación de Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Sus proyectos de investigación han sido vinculación universidad-sociedad y repatriación de recursos humanos de alta especialización en México, así como otros. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales destacan los siguientes libros: La Sociedad del Mañana, Universidad, Ética y Sustentabilidad; Nuevo Siglo, Nuevos Retos, Memorias del Seminario de Economía, Ciencia, Tecnología, Ciencia y Tecnología, que es un proyecto PAPIT, o fue de un proyecto PAPIT; La Migración de Talentos en México, del Instituto de Investigaciones Económicas y Porrúa. Y también cuenta con numerosos artículos en revistas como son Immigration of Mexican Talent, What Price Development, Ensayos en Public Policy. Otro es University Reform in Mexico, Can Thinking Be Thought, and Public and Private Partnerships, Sustainable Success. Dios mío. Bien. Hilda Caballero, la licenciada Hilda Caballero Aguilar, es licenciada en Sociología y cuenta con diversos diplomados sobre informática y análisis estadístico. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es miembro de la Unidad de Investigación de Economía, Ciencia y Tecnología, en donde está también la doctora Castaños. Compañeras, es muy importante el tema que ustedes hoy vienen a conversar con nosotros, porque creo que es uno de los, digamos, talones de Aquiles del subdesarrollo mexicano. Debemos hacer referencia en lo particular al significado de lo que es la universidad. Háblanos al respecto, Heriberta, ¿qué significado tiene justamente la universidad en este, digamos, vínculo que estamos hablando de universidad, Estado y empresas? ¿Qué significado tiene en este la universidad?
Creo que has tocado el punto clave de este tema. La universidad es uno de los grandes pilares y el lugar en donde se forjan los jóvenes para poder llegar después a una empresa y al gobierno, que son los tres puntos básicos. Entonces, esto nos hace pensar que ¿para qué se estudia? ¿Para qué el joven va a una universidad o a un politécnico o a un tecnológico a estudiar, y cuáles van a ser los resultados que se van a obtener de ese conocimiento? Ese conocimiento generalmente pensamos que debe de enfocarse exclusivamente a ser maestro o a trabajar en una universidad como investigador. Y creo que no vemos un poco más allá, sino que deberíamos, y creo que es muy importante, mirar hacia hacia las empresas y hacia los gobiernos, puesto que en esta época, si hablamos de la universidad, que es el alma mater, o sea, la UNAM, estamos pensando en que hemos perdido un poco el campo en las áreas, principalmente en las áreas del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque anteriormente todos los gobernantes, los presidentes de la República, eran egresados de la UNAM.
Y sus gabinetes también, ¿verdad?
Y sus gabinetes, claro, por supuesto, todos los grandes jerarcas eran de ahí. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Que ya hemos bajado y ahora son de escuelas privadas, son de otras universidades, y muchos egresados de universidades extranjeras. Ahora, ¿por qué debemos a pensar mucho en la UNAM? Bueno, nosotros tenemos la camiseta puesta, puesto que somos universitarios y tenemos el corazón puesto ahí, pero creo que además ha albergado y es una de las universidades más antiguas del país, aun cuando, si lo pensamos bien, México es un país muy joven en cuanto a conocimiento, realmente un conocimiento sistemático, aun cuando la universidad fue fundada hace casi 400 años, debemos de pensar que la universidad formal se inició a partir de 1927. No existía antes una... Había pequeñas escuelas dispersas y posteriormente, primero se fundó la UNAM y posteriormente se fundó el Politécnico y después ya vinieron otras escuelas más y al final se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde hace más de 30 años que no se ha incrementado el nivel de educación superior en el país, a pesar de que se fundó con la época del señor López Obrador, se fundó una universidad. Yo considero que hace falta fundar más universidades e incrementar el conocimiento de nuestros jóvenes, sobre todo el conocimiento entendiendo lo que es conocimiento, no entendiéndolo como repetición, sino generación de conocimiento. Esto nos ayudaría muchísimo a que los niñitos desde primaria se preguntaran el porqué de las cosas y no simplemente lo repitieran. Entonces, si un estudiante sale de una facultad pensando, o desde una facultad se pone a pensar que su trabajo puede funcionar en la empresa o puede funcionar en un gobierno, se irá preparando para eso. Y si no lo hace así, después, por eso vemos que hay tantas legiones de jóvenes universitarios que no tienen empleo, porque no se ponen a prepararse, digamos, no se prenden las pilas, o no sé cómo se dice, para poder llegar a ocupar puestos clave que puedan servir para el desarrollo nacional.
Sí, Hilda.
Otro aspecto muy importante es que, por ejemplo, la universidad como semillero de todos estos estudiantes de posgrado que pudieran ser los futuros científicos del país, no tienen cabida. La cobertura en plazas, en las instituciones que actualmente existen, es limitada totalmente. Entonces, mucha gente que entra a participar en los proyectos con los investigadores, uno como académico los detectas y te das cuenta que es gente muy brillante, que pueden aportar muchísimas cosas, pero que no les puedes ofrecer más que una beca que cada vez es más limitada, que cada vez ponen más requisitos y que se les van cerrando todas las oportunidades. Entonces muchas veces a estos estudiantes no se les da tampoco la opción para seguir desarrollándose, y es un poco lo que propicia la fuga, ¿no? El que la gente busque las oportunidades fuera de este país.
Es decir, la fuga de talentos.
Y que a esta gente que ya se le ha formado, que ya se le invierte un capital, que se le invierte en recursos, que es gente que además tiene creatividad, que tiene iniciativa, gente comprometida, el país no la puede aprovechar, y entonces se deja ir. Son talentos que se dejan ir precisamente porque cada vez es más reducida la oportunidad para que ellos puedan participar y se puedan contratar, ¿no? Si a esto sumamos además muchos otros aspectos, como el que la gente no se jubile, el que no haya renovación en toda la planta científica, el envejecimiento de la misma del personal, ¿no? Todos estos aspectos entonces repercuten a que todas estas gentes que se están formando no las podamos aprovechar.
Es cierto. En esto que ustedes plantean, se infiere que la universidad privada ha ocupado ese lugar que debiera tener en el vínculo Estado-empresas, la UNAM, o no está tampoco sustituida por la universidad privada o por universidades privadas. ¿Qué pasa en esto?
Hemos hecho algunas entrevistas, por ejemplo, en la Ibero, en algunas universidades privadas, y en este aspecto específicamente pareciera que es la misma situación. Los investigadores también, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar investigadores de la Ibero, a varios investigadores, y se quejan de lo mismo que nos quejamos los que trabajamos aquí en la UNAM. Les llegan estudiantes de posgrado para hacer la tesis, gente brillante, que no saben, no les pueden ofrecer una plaza, no les pueden ofrecer un lugar, y que la mayoría se van o como profesores a las universidades de provincia o definitivamente se van al extranjero. Entonces, pareciera que es la misma situación aún en las universidades privadas.
Entonces, podría decirse, Heriberta, que ese vínculo está totalmente roto. Vamos, el vínculo entre los universitarios, sean de la UNAM o sean de otras universidades, no se establece ni con el Estado ni con las empresas.
Yo creo que así roto no está, pero está a punto de romperse, sí. Porque las empresas generalmente en México que nosotros tenemos son empresas, las grandes empresas son transnacionales. Esas empresas traen todos sus productos ya elaborados, ya prefabricados. Vamos a pensar en una gran empresa farmacéutica como la Bayer. Yo siempre pongo este ejemplo y creo que es interesante. ¿Por qué? Porque todos consumimos aspirina cuando nos duele la cabeza. Entonces la aspirina está hecha con una receta de ácido acetil salicílico que está hecha para los alemanes, que los alemanes consumen muchas proteínas, consumen salchichas, carne, cosas por el estilo. Nosotros que somos el país del taco y de la tortilla, no tenemos las mismas reservas en el estómago y entonces tomamos aspirina y nos arde el estómago. ¿Por qué? Porque no está preparado para nosotros. Uh-huh. Yo en varias oportunidades he platicado con los altos gerentes de la Bayer y les digo, ¿por qué no hacen
una capa entérica, verdad?
Pues algo para mexicanos, ¿verdad? Sí. Y dice, es que no vale la pena la inversión. Pues no vale. ¿Por qué? Porque también compran el Pepto-Bismol o no sé cómo se llama otra medicina para arreglar el estómago. Entonces es el doble juego del gasto, ¿no? Entonces eso es por una parte, y por otra parte ¿qué grande empresa utiliza a nuestros cerebros mexicanos? Por decir algo, Telmex tiene algunas personas, algunos ingenieros de México, y ellos mismos los preparan, les dan tienen una fundación
de capacitación,
de recapacitación, digamos, de recapacitación. Que salen los doctores ya estudiados y los adaptan a las necesidades de ellos específicas. Bueno. Que eso está bien, está muy bien.
Sí, a mí me parece bien.
Les están dando empleo, de otra manera no habría empleo para ellos. Claro. Eso es a la gente de pero son contadas, podemos contar con la mano, de 700 y tantas empresas farmacéuticas. Hay 5 que hacen investigación en México. O sea, es poquísimo. Entonces, ¿dónde metemos a todo nuestro contingente que
bueno,
sale?
Bueno, es muy interesante lo que mencionas, porque en verdad, por bueno que sea el avance tecnológico que se pueda aprender dentro de las universidades, no puede ser puesto en práctica en una parte de un encadenamiento productivo que no pertenece al país, sino que es cadena productiva, pero de transnacional. De suerte que no es aprovechada esa preparación, digamos, que se tiene, y de hecho pues se va un poco desincentivando, y también quizá en mucho no sea propiciada por las propias universidades, dada su ineficiencia o su ineficacia a la hora de egresar este tipo de estudiantes, ¿verdad? Esto puede ser.
Sí. Yo considero que no es que sean ineficientes o ineficaces, es que los procesos para que se haga un cambio de plan de estudios son muy lentos, tanto en las universidades privadas como las públicas. Entonces, el avance tecnológico es muy rápido y los conocimientos están verdaderamente
a la saga,
sí, asombrosamente. Entonces, para que nosotros alcancemos el conocimiento que hay en este momento en China o en Corea, necesitamos pasar aproximadamente 10 años para alcanzarlos ahorita. Entonces, para dentro de 10 años ya vamos a estar, va a ser otra cosa. Exacto. Realmente las innovaciones y los inventos son cada vez mayores y casi increíbles. Entonces, exacto, nosotros seguimos con sistemas educativos muy, muy atrasados, muy obsoletos, nuestros maestros nos están repitiendo lo que nos repitieron hace 30 años y no nos hacen pensar, que también eso es sumamente importante. Entonces, si llegaran a venir grandes empresas aquí, nosotros les diéramos, les hiciéramos investigación. Además, no se puede por varias razones. Una de ellas es los tiempos. El tiempo de un científico no va de acuerdo con el tiempo de un empresario. Para el empresario, el time is money. Tú tienes que sacar un proyecto inmediatamente. Y para un investigador, lo que importa es el resultado. No importa que se saque hoy o mañana.
Es cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, compañera, se dice con frecuencia en diversos espacios de comunicación, como son foros, seminarios, etcétera, en diversos eventos académicos, de que nuestro país está en plena crisis tecnológica. Ya tú nos has avanzado un poco sobre la idea precisamente del retraso tecnológico, que está al mismo tiempo dentro de un círculo vicioso que es difícil romper. Y es difícil romper porque el atraso viene, pues, por el atraso tecnológico, pero este lo tenemos en todos los ámbitos. Entonces, resulta que la universidad, o las universidades, o los lugares de educación superior, que es donde se gesta justamente la nueva tecnología, no está al tanto de qué se necesita justamente en la empresa, que es la que va a llevar a cabo ese desarrollo y va a tener los frutos que todos esperamos de gran actividad económica, de mejores productos, de mejor competitividad externa, de más divisas, y al mismo tiempo esto que genere también más recursos que sirven para lo propio, es decir, seguir adelante y seguir en la competitividad o en la competencia con todos los demás países. Sin embargo, hay países que sí lo han hecho, como en el caso de China, ¿verdad? Y que, ¿por qué países que han sido tan atrasados o más en cierto momento que el nuestro han logrado ese avance tecnológico y nuestra industria no? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es la idea de ustedes acerca de este atraso? Las causas, digamos, de esto, ¿qué se puede hacer para salir de la crisis tecnológica? ¿Heriberta?
Yo creo que es una excelente pregunta y a mí me parece que deberíamos establecer un vínculo entre el empresario, el universitario y el gobierno. Es sumamente importante establecer.
Lo que realmente te lleva a este programa y, por supuesto, a más estudio, que vamos a hablar más adelante, que tú vas a realizar un congreso internacional con este tema. Sí. Pero ahorita es que tú nos hables de estas causas, digamos, de la crisis tecnológica.
Sí. Yo considero, en alguna oportunidad decíamos que había un divorcio entre las tres partes, sí. Pero no hay un divorcio, porque si hubiera un divorcio, ya habría habido un amor antes. Aquí nunca ha existido ninguna relación de divorcio, simplemente no nos conocemos. O sea, ¿qué es lo que piensa un empresario? Pues ahí está la universidad. ¿Y qué piensa un investigador? Ahí está el empresario. Son los dueños de los medios de producción y ya. Pero nunca nos hemos puesto a pensar como universitarios qué es lo que necesita ese empresario. Si cada uno de nosotros fuéramos como un mensajero o les hiciéramos saber, miren, estamos haciendo tal proyecto, ¿les interesa? ¿O qué es lo que a ustedes les interesa? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el perfil de sus estudiantes que necesitamos formar para que mañana vengan a trabajar con ustedes? Una serie de reflexiones que se están haciendo últimamente. Este sexenio es muy interesante porque yo acabo de estar en Sinaloa en una reunión de el tema básico era desastres naturales y estaba gente de Protección Civil, gente de la ¿cómo se llama esta? De la Cruz Roja, gente de turismo, gente del gobierno, diputados, senadores, presidentes municipales de todo el noreste del país. Y este es un esfuerzo que hizo el Foro Consultivo de Ciencias. En este foro se trataron temas sumamente importantes porque todos están interrelacionados. Entonces, si hay, por ejemplo, un problema que se acaban las costas de Cancún, entonces tienen que intervenir una serie de personas para poder...
De actores, digamos.
Sí, exactamente. Entonces esto es como una reflexión que se está haciendo e incluso ayer estuve informada que los nuevos dirigentes del gobierno federal van a contratar a investigadores de la UNAM para los nuevos desarrollos de la Ciudad de México. Ver que estén contra riesgo sísmico, contra cualquier tipo de eventualidad. ¿Qué tal si nos cae un tornado aquí? Que no es posible, no es fácil, o sea, no puede suceder porque es un estamos encerrados. Pero algún tipo de desastre natural y no tenemos cómo, no estamos preparados para eso. Entonces, a propósito de lo que decías de que nosotros estamos debemos organizar y pensar en, creo que es parte de nuestra misión dentro de las universidades, difundir lo que estamos haciendo. Entonces estamos, estamos organizando una conferencia internacional, es la decimatercera, que se llama PPP, que es Private Public Partnerships, quiere decir que es vinculación universidad-empresa. Entonces el tema principal de esta reunión es medio ambiente, globalización y desarrollo sustentable, que realmente es una necesidad en el mundo, no solamente en México, ¿no?, sino en el mundo. Las personas que asistirán serán gentes de todo el mundo, de Australia, de China, de India, de Sudáfrica, de Europa principalmente, porque el principal organizador de este evento es un doctor de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Y siempre había hecho en Europa y nunca nosotros los mexicanos habíamos participado. Nosotros, digo yo en general, yo sí he participado, soy la única representante de América Latina que asiste año con año a diferentes países y ahora tenemos a cuestas la gran responsabilidad y el gran gusto de invitarlos para que, y invitamos al público que nos escucha, para que participen y nos acompañen en el Instituto de Investigaciones Económicas, que ahora estamos en el circuito Mario de la Cueva. Tenemos un edificio hermosísimo y ahí están cordialmente invitados. Este evento se efectuará del 29 de mayo al 1 de junio de este año y pues será por supuesto en la UNAM, ¿no? El Instituto de Investigaciones Económicas es una dependencia de la UNAM y estaríamos muy felices de que nos hicieran favor de acompañarnos.
Muy bien. Sí,
Jenica, yo quisiera agregar una cosa. Creo que lo más importante del evento es poder interactuar y poder intercambiar las experiencias de los investigadores que vienen de otros países, justamente por lo que decíamos, ¿no? Como que hace falta un poco más profundizar en cuáles son estos aspectos que en México no hemos podido superar, por lo cual no hemos podido establecer un vínculo entre la universidad, las empresas y el Estado, y que es importante conocer las experiencias de otros países para nosotros poder dar ciertas alternativas, a lo mejor respuestas a muchas preguntas y más cuestionamientos que la gente tiene.
Actualmente, ya conociendo el problema de esta falta de vinculación, ha sido sensible nuestra universidad, eso lo sé, a esta falla, digamos, de vinculación. Sin embargo, yo les quiero preguntar,
¿qué es una innovación tecnológica desde el punto de vista educativo? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto para saber cómo se va a establecer el vínculo? Si tenemos claro para el académico o dentro de la academia, ¿qué cosa es la innovación tecnológica? ¿Cómo hacerla llegar y cómo saber cuál es la que requiere la empresa? Porque no es nada más la que invente alguien dentro de la UNAM en su cubículo, ahí en su estudio, en su laboratorio, sino qué es lo que se requiere, qué se necesita. Yo creo que es esto, ¿no? Pero, ¿qué es esto desde el punto de vista educativo? ¿Cómo lo podríamos definir de una manera sencilla?
Sí, yo creo que es muy importante tu pregunta, porque nosotros creo que todavía seguimos enseñando la escuela libresca, la escuela un poco casi medieval, me podría yo poner a pensar así, a la gente a memorizar. No la ponemos a pensar, no la ponemos a ver que el conocimiento viene a través de una imagen, de un sonido, de alguna cosa que podemos escuchar a través de un teléfono celular, por decir algo, uh-huh. por poner un ejemplo. Uh-huh. Un joven ve un teléfono celular y le pregunta a uno, ¿qué es un teléfono celular? ¿Qué interviene aquí? ¿Qué cosa tiene adentro? ¿Cómo hace para transmitirse la voz? Hay que como modernizarse, poner ejemplos modernos, poner y ver el origen de las cosas, por qué se dan, porque el avance científico y tecnológico no lo estamos abordando en nuestras clases. Uh-huh. Estamos repitiendo un poco las antiguas teorías, y esas antiguas teorías tenemos que modernizarlas, tomarlas porque son las bases del conocimiento. Uh-huh. Pero al mismo tiempo ponerlas al día para el momento actual.
Estamos hablando de nuevas metodologías en la enseñanza y nuevas técnicas. ¿Esto, Hilda?
Sí, por supuesto. Y yo creo que vale mucho la pena insertar a los jóvenes en todo este desarrollo de las nuevas tecnologías de información, que yo creo, lo que yo les planteo, por ejemplo, a mis estudiantes, ¿no? Que la materia que les doy es procesamiento de datos, y una de las cosas que les decía, antes el problema para investigar era que teníamos que ir a buscar las fuentes de información. Exacto. Ahora el problema es que tenemos un exceso de información. Ajá. Y nuestro cerebro como que todavía no está capacitado para sistematizar tanta información, ¿no? Por eso sí. Tenemos que tener clases especiales de cómo procesar todos esos cúmulos de información, cómo se manejan las bases de datos, cómo hago un análisis estadístico, de dónde bajo, cuáles son los bancos de información confiables, porque además tenemos muchísima basura en internet, ¿no? Así los jóvenes es. Tú les dejas investigar cualquier cosa y todos llegan con la cita bibliográfica de Wikipedia, ¿no? Ya no buscan las bases de datos, la universidad que invierte tanto dinero en muchas bases de datos internacionales que compran muchísima información. Entonces, también nosotros como profesores nos tenemos que capacitar en todos esos aspectos para enseñarles y abrirles un poco más el panorama de todo el cúmulo de información que hay, pero que ellos puedan discriminar entre información que es importante, que es relevante, y la información que realmente es información basura.
Exacto. Bueno, respecto a esto, nosotros, si no tenemos, digamos, la metodología de la enseñanza, porque esto tendría que empezar, como dice Heriberta, que deje de ser libresca, que deje de ser antigua, que dejemos de estar pidiendo memorizar cosas y sí poner en función la propia iniciativa de los estudiantes. Bueno, esto está bien, pero nosotros, ¿de dónde podemos empezar a estudiar nueva metodología de la enseñanza? ¿O tenemos la metodología de la enseñanza y no la aplicamos? Yo pregunto esto.
Sí, yo creo que nosotros los maestros debemos actualizarnos constantemente.
Claro.
Y incluso la universidad organiza por eso los cursos interanuales para maestros. Entonces, en estos cursos se analizan una serie de acciones que los maestros debemos seguir. Y en caso de que no haya maestros en México para, digamos, reencaminar nuestros pasos,
actualizar, digamos,
yo quería decir, bueno, caminamos bien, sabemos caminar, pero no sabemos a veces ante las nuevas expectativas, ante tanto cúmulo de información, como dice Hilda, ante tanta estamos bombardeados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de una información tremenda. Entonces, para que nuestro cerebro pueda
seleccionar,
saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
Claro.
Y qué es lo que este tema me va a servir para mis alumnos, esto lo voy a aplicar, y interactuar con los estudiantes, porque generalmente nos gusta hablar, ¿no? Por lo general los maestros hablamos durante las 2 horas de clase o hora y media, y los muchachos pues pierden la atención a los 20 minutos, porque es lo que el cerebro puede dar. Claro. Entonces, si nosotros les interactuamos con ellos, ¿tú qué opinas de este tema? A ver, ¿por qué tal cosa? Incluso muchas veces nosotros utilizamos palabras que creemos que las entienden y no saben ni pío de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablar con un lenguaje fácil, con un lenguaje accesible, y además hacerlos hablar a ellos, interactuar, pasarlos en medio, a ver, platícanos de tal tema.
Claro.
Claro que antes preparado, por supuesto, ¿no? Pero no, nada más el maestro hablando. Ese es un nuevo camino, o sea, establecer los puentes entre el conocimiento y la experiencia.
Sí, yo creo con todo respeto que sí, sí hay de todo tipo de profesores en la universidad, y siento que en buena medida muchos sí hacemos este tipo de ejercicio de actualización para que el alumno también permanezca, como dices tú, despierto y pueda también actuar e ingeniarse sobre ciertos tipos de técnicas al hablar, al investigar, etcétera.
Otro aspecto importante también aquí es que esta falta de vinculación no solo nada más es entre la universidad, el Estado y la empresa, sino también yo creo que nos falta vinculación al interior de la universidad.
Por supuesto.
Porque, por ejemplo, todas estas bases de datos que compra la Dirección General de Bibliotecas, muchos no conocen, no tienen conocimiento pues de que existen, de que se gasta tanto dinero, de qué información hay ahí. Y otra cosa, la Facultad de Psicología tiene un curso que se llama Enseñanza Estratégica, donde enseñan a los profesores cómo desarrollar diversas herramientas didácticas y pedagógicas. Y yo he tomado el curso y a mí me ha parecido bastante útil para dar las clases, porque sí te implica un repensar el modo como estás impartiendo la clase, crear nuevas herramientas didácticas, una nueva metodología de enseñanza. Entonces, creo que también hay como que falta difusión y también cierta vinculación y establecer estos puentes entre dependencias, porque hay mucha riqueza dentro de la universidad que muchas veces no la hemos sabido aprovechar esta falta de vinculación entre dependencias.
Cierto. Esto tienes mucha razón. Uno simplemente voltear a los muros de la universidad, está plagado de invitaciones a cursos, conferencias, etcétera, que no la alcanza uno la vida para ir a todo ello, pero sí poner ojo a aquello que nos va a llevar a la innovación educativa. Hacemos una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, todo esto es muy importante. Creo que si esto también va a ser tratado en la reunión internacional de que nos hablas, Liberta, que después te vamos a pedir cuál es la temática general, si la tienes. En general, ¿cuál sería el punto de partida o la parte nodal de esta reunión internacional que nos viniera a rendir el fruto? ¿Cuál sería en general esta? Si hablas de desarrollo sustentable, globalización, porque esto es, digamos, el contexto general en el cual se tiene que trabajar casi en todos los órdenes del conocimiento, ¿no? Pero, ¿cuál sería el punto más importante que ustedes trataran? ¿Medio ambiente, quizá?
Yo creo que todos los... realmente nos ha llegado unas 20 ponencias, sí. Y no sabemos bien todavía cómo lo vamos a enfocar. Faltan realmente 15 días, pero tenemos dado a que uno de los participantes está en Inglaterra,
yo uno de los organizadores,
sí, el otro organizador está en Inglaterra, yo le mando las ponencias y allá hay un grupo de árbitros que son los que dicen sí o no, entra tal trabajo.
¿Están tarde ya?
No, no está tarde, porque el correo electrónico a la hora que me lo mande me lo va a mandar, ya está impreso.
Ah, bueno.
O sea, ya vamos a tener todo esto. Pero por lo general la experiencia que yo he tenido de las reuniones estas, cada persona de diferente país, supongamos vienen gentes de Filipinas, nos explican un tema específico de cómo ellos han logrado la vinculación con X o Z lugar, o cómo ellos lo ven, por ejemplo, desde el punto de vista, ahora este año fue desarrollo sustentable, pero cada año es diferente el tema, cómo ellos han encontrado caminos para poder establecer los vínculos con los tres actores. Ahora, dentro de la UNAM, yo creo que anteriormente hablamos un poco, todo lo malo, pero ahora vamos a hablar de todo
eso
lo bueno.
Eso me gustaría mucho. ¿Qué ha hecho, digamos, nuestra universidad desde el punto de vista de la creación de tecnología para que se transmita, digamos, a esos otros actores, particularmente hacia empresas, digamos? Sí. Hacia el sector público tal vez sí hay un poco más, pero no sé, hacia las empresas, que sería el punto más fuerte, ¿no?
Pero es que también para el sector público.
Ajá.
La universidad tiene una gama infinita de gente muy valiosa y con
claro.
diferentes conocimientos.
Claro.
Se han establecido una serie de, pues, como podríamos decir, como redes en las cuales diferentes facultades están en contacto con los institutos, y esos institutos están en contacto a su vez con las empresas y con los gobiernos. Entonces estamos apoyando, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería.
Exacto.
Tiene muchísimos años que está trabajando, tiene varios contactos con varias empresas muy importantes como Dirac, Cadiat, una serie de empresas.
Con Pemex.
Uh-huh. Y entonces ellos apoyan ciertas investigaciones y ayudan a que el país vaya desarrollándose. Yo creo que el desarrollo mayor que se ha logrado en el país ha sido en función de las universidades. El Politécnico, el Simvestaf,
sí,
ha sido un motor de desarrollo, igual que la UNAM y varias de las escuelas privadas también. El TEC de Monterrey, en la zona de Monterrey, ha hecho grandes cosas. Tú sabes que el TEC de Monterrey se fundó en función de la fundidora de Monterrey. Uh-huh. Entonces, esta fundidora es una de las grandes empresas mundiales.
Uh-huh.
Somos primeros exportadores en el mundo en cemento. Parece que el cemento pues no sería importante, pero producimos una cantidad impresionante de cemento que se exporta a todo el mundo, y tenemos pequeñas empresas, bueno, empresas grandes de cemento en todo el mundo, la telefonía, una serie de cosas. Ahora, yo creo que a la larga vamos a tener que hacer nuestros propios teléfonos. Se ofrecieron hace unos 10 años, vinieron los de Siemens a México a decir que querían hacer teléfonos y no hubo la visión para aceptarlos. Creo que no encontraron a la persona indicada, porque si hubieran llegado con la persona indicada sí se hubiera desarrollado. Entonces, pero de todas formas hay muchas otras cosas que somos muy buenos para fabricar cerveza. Le estamos vendiendo a los Estados Unidos, que tienen una cerveza bastante mala, le estamos vendiendo una cerveza nueva que es sin alcohol para los jóvenes, porque como son un poco, les gusta un poquitito la cerveza, ya ahí se toman, el clima es muy cálido, le entran fuerte, entonces ahí está la cerveza sin alcohol, que es la nueva Sol, o Corona, o no sé cuál. Corona ves en todo el mundo, ¿no? Entonces, son empresas que nos están apoyando, aun cuando sean transnacionales, tienen sus mayores fuentes en México.
Exactamente. Bueno, habría que decir que la industria cervecera mexicana es una de las transnacionales mexicanas fuera, y de la cementera, sobre todo Cemex, que son muy muy fuertes y son de capital básicamente mexicano. Esto sí habría que establecerlo, ¿no? Y tú dices muy bien, en este sentido, pues sí hay también innovación tecnológica que están creando estas empresas y que la están llevando a otros lugares porque se establecen fuera del país. Y esto al mismo tiempo les permite que crear innovación tecnológica, al mismo tiempo también absorber una serie de empresas que están ahí en los países, digamos, que los reciben y que ellos van ampliándose cada vez más. Bueno, esto es una forma moderna de concentrar el capital y que así ocurre también con el capital mexicano. Y que la tecnología tiene un fuerte lazo, es decir, sí existe ese lazo, como tú dices, entre la tecnología y la empresa, ¿no? Que es bien usada, bien utilizada por las empresas.
Sí, por supuesto. Sí, yo creo que hay experiencias muy interesantes dentro de la misma universidad. En un evento al que yo asistí estaba el director general de Servicios de Cómputo Académico, Pisanti, y él decía que había un proyecto entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Procuraduría para crear una base de datos con los rasgos fisiológicos, ¿no?, de los latinos. Porque usaba la Procuraduría la base de datos con los rasgos que tenían, por ejemplo, una base de datos de Estados Unidos. Entonces, cuando tú querías hacer el retrato hablado del delincuente, pues el retrato hablado no coincidía con los rasgos del que estaban describiendo. Entonces, uno pensaría, ¿no?, un antropólogo, ¿por qué necesita saber hacer bases de datos?, ¿no?
Justamente
¿por qué se
por
tiene
esto?
Que meter en estas cuestiones técnicas? ¿Por qué? Y decía, y hay un proyecto ahí muy interesante donde los antropólogos tienen que entender qué es una base de datos, cuáles son los componentes, cómo se estructura para desarrollar esto y todo, justamente, ¿no?, para este vínculo también entre las ciencias sociales y todo encaminado pues al servicio y al desarrollo de la vida misma de la gente, ¿no? Que finalmente las ciencias sociales a eso estamos encaminadas, ¿no?, al bienestar social.
Claro. Y esta es una fuente social importantísima. Y más ahora que se está buscando ampliar la seguridad interna, la seguridad nacional, que esto puede ser también un punto muy importante. Si los antropólogos, particularmente los investigadores de las universidades, van a participar en ello, es importantísimo. No hacer retratos de nórdicos, ¿verdad?, con gente que no tiene los rasgos, ni mucho menos. Entonces, me parece muy interesante. Esto es un... Bueno, ven. Entonces, sí hay puntos de partida. Lo que falta es realmente el conocimiento de cómo establecer las redes, o cuál sería el punto principal, digamos, para establecer, Heriberta, en este caso, qué sería lo que se necesitara para ampliar más este vínculo.
Yo creo que uno de los temas que vamos a tratar aquí, que es el de la globalización, da la respuesta a tu pregunta. Ya el conocimiento no es particular, el conocimiento es global. Entonces, a partir de ese conocimiento global, necesitamos estar muy al día de lo que está pasando en otras partes y poder aplicarlo, como en el caso de lo que menciona Hilda. Y también los antropólogos están trabajando ahora con los físicos en los descubrimientos de momias y de diferentes zonas, están trabajando en diferentes zonas arqueológicas, en el cual se están fijando cómo se podían hacer las pirámides, porque en el mundo hay dos grandes países que tienen pirámides, que son Egipto y México, y la gran pregunta es cómo se hacen las pirámides, cómo se hicieron, si no había poleas y si no había todos los mecanismos que hay ahora. Entonces han encontrado que es muy sencillo, porque iban haciendo piramiditas y le iban poniendo encima y encima y encima hasta terminar una gran pirámide. Y lo iban quitando el material que estaba abajo y lo así iban...
El relleno de pirámides pequeñas iba quedando la...
Iba quedando la... Y apuntalándola firmemente, ¿no? Entonces esto lo están trabajando la gente del Instituto de Física con algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas también, y por medio de rayo láser están tratando de descubrir momias en la zona de Copán, en todas esas zonas que son pantanosas y que han encontrado tesoros inigualables, incluso con físicos y con químicos, para ver los componentes de las pinturas que existen todavía, a pesar de que son humedales, son zonas húmedas muy... Y tienen más de 6.000 años estas pirámides.
Y
están intactas.
Claro, permanecen.
Entonces están los químicos están fascinados porque están tratando de descubrir pinturas que van a poder ser realmente estar en la punta del conocimiento. Uh-huh. Y esto están trabajando varias gentes de diferentes países. Ahí está la globalización, ¿no? Estamos trabajando, intercambiando opiniones.
Sí, pues muy interesante. Vamos a hacer un breve puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues llegamos al punto en que sabemos que, pese a que no es muy buena todavía la relación Estado-empresas y universidad, sí hay de alguna manera un vínculo, como decías tú, no es tan poquito, no se ha roto el vínculo, está ahí latente, pero ¿qué es lo que pasa? No hay suficientes recursos de parte, particularmente del Estado, para incentivar, digamos, esta innovación tecnológica hacia el curso que debe, hacia los canales que debe para llegar hacia las empresas, o si hay suficientes recursos y se aplican. Aquí hay una pregunta grande, porque se dice que sí hay los recursos, pero ¿cómo están distribuidos o qué pasa con ellos que no llegan a los actores que deben? Por ejemplo, al Estado y a las empresas, que es justamente el punto en que estamos trabajando. Hilda.
Mira, yo creo que aquí hay un aspecto muy importante. En las entrevistas que nosotros hemos hecho con diversos investigadores, ellos coinciden en que el punto principal es que hay una diferenciación muy grande entre ciencias sociales y ciencias exactas, ¿no? O sea, sabemos que es diferente el monto que se asigna al desarrollo de ciencias sociales, uh-huh, y el que se asigna al desarrollo de ciencias exactas. Esa es una situación, pues, real. Y otra, que sin embargo, a los dos tipos de ciencias se les da el mismo trato. Entonces, lo que coincide en la mayoría de los investigadores que hemos entrevistado es que se ha desarrollado muy bien todo el aspecto de la evaluación, porque a los científicos sociales y a los de ciencias exactas los evalúan con los mismos parámetros. Entonces, que la evaluación está muy bien desarrollada, pero el presupuesto no. Es decir, los investigadores que compiten por un financiamiento compiten, uh-huh, entre miles, ¿no? Son miles, claro, de proyectos los que compiten, uh-huh, para que salgan ganadores dos o tres proyectos. Entonces, el financiamiento no está tan bien encaminado, no hay las suficientes fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos de punta. Un investigador que no tiene un financiamiento específico no puede tener encuestadores, no puede hacer investigación de campo, está muy limitada su investigación, uh-huh, que es muy diferente a los que sí tienen financiamiento. Entonces, es mucho la queja en este sentido, de que la evaluación va en los mismos parámetros, se nos califica igual, ¿no?, entre publicaciones en el extranjero y este tipo de cosas, que en ciencias sociales a lo mejor habría que repensar, porque las publicaciones en ciencias exactas pues son leyes generales para el universo, lo que ellos descubren, y nosotros en ciencias sociales estamos como más encaminados a cuestiones muy nacionales, a problemas muy de nosotros, entonces no podemos tener las mismas evaluaciones. Por eso dicen, las evaluaciones están muy desarrolladas, tienen estándares y parámetros internacionales ya muy específicos, sin embargo, la parte de financiamiento y de los apoyos es muy desigual en las dos áreas.
Ajá. En esto quizá cuenta mucho que quizá se evalúa mejor aquel que es el creador de una innovación, de una innovación tecnológica, es creador de tecnología, y esto es inapreciable, es lo mejor que puede haber. Sin embargo, sin las vías, digamos, para evaluar y para llevar a buen término esta tecnología, se requiere justamente las ciencias sociales. Esa relación no puede existir espontáneamente entre los sesudos físicos, químicos y de las ciencias duras, como se les llama, a que haya unos científicos sociales que entiendan la problemática como lo que estamos hablando aquí y que se les incentive de la misma manera. Decimos aquí, se les incentive desde el punto de vista del financiamiento de la investigación social en general, como a la investigación, digamos, de ciencia dura, vamos, para diferenciar una de otra, ¿no?
Sí, justamente en este aspecto me acordaba ahorita yo de algún ejemplo que ponían, por ejemplo, el desarrollo del automóvil, ¿no? Que lo que decían, el desarrollo del automóvil, desde que se inventó, es el motor y dos, tres partes más, ¿no? Se va innovando en otras cosas, entonces no es tanto inversión en tecnología, pero si pensamos en la parte de los de las ciencias sociales, el uso del automóvil, todo el impacto que ha generado, ¿no? Todos estos problemas de contaminación, por ejemplo, en la ciudad, de tráfico, todo el impacto social que tiene y donde intervienen ya los científicos sociales un poco para entender qué pasa y darle solución o darle alternativas o dar respuestas a muchas cosas, es mucho el impacto social y no es tanto el desarrollo tecnológico que se le va invirtiendo ni la innovación tecnológica. Entonces, por eso aquí yo creo que el juego entre las ciencias sociales y las ciencias exactas es muy importante, pero más importante es ver cómo es explicar, ¿no? Como científicos sociales, explicar cuál es ese impacto que se da al introducir una innovación.
Sí, dime, Heriberta.
A mí me parece que hay una cosa aquí que tú mencionaste. Sí. Está un poquito atrás de lo que dijo Hilda, pero creo que es muy importante mencionar. Las personas que se dedican a la innovación tecnológica tuvieron muchísimos problemas cuando se abrieron los campos en el SNI. Uh-huh. El Sistema Nacional de Investigadores... Sí. No evaluaba igual a los tecnólogos. Se tuvo que abrir hace aproximadamente unos 8 o 10 años una área específica de tecnología, porque a los tecnólogos no los tomaban en cuenta, no los evaluaban igual. Querían evaluarlos con publicaciones y no se puede porque son patentes que están, digamos, muchas veces secretas, porque si tú haces un invento,
claro,
no puedes divulgarlo porque te
si
lo
no puedes publicar
el otro.
Uh-huh. Ni publicar. Y tanto no tengas publicación, no te evalúan como publicado. Exacto. Y este es como que el máximo dentro del sistema.
Entonces, los parámetros que se utilizan para las evaluaciones, como decía Hilda, verdaderamente no son adecuados para las ciencias sociales en nada, absolutamente. Porque, por ejemplo, tienes que publicar y tener en el Science Citation Index, que es un índice de evaluación de los científicos. Entonces, pues no te evalúan a ti porque tú trabajas en ciencias sociales, entonces no apareces en esto. Claro. Y ella hablaba muy bien que los problemas de los físicos, de las áreas duras, son internacionales, traspasan las fronteras. Un problema de química es igual aquí que en China o en cualquier parte.
Claro.
En cambio, un problema, por ejemplo, el problema de los humedales en la costa de Yucatán es exclusivamente en esa zona, ¿no? Entonces, un ecólogo que trabaja eso no puede publicar a nivel internacional porque nadie lo lee. Para empezar, a nadie le interesa más que a los locales. Entonces, ahí está, es una contradicción. Pero ahí es donde yo creo que es importante que intervengan los estados y que están ya interviniendo para vincularse con estas personas que trabajan problemas específicos de determinadas áreas.
Y, bueno, dentro de todo esto sería muy importante que habláramos de, bueno, en México, ¿qué es lo que está haciendo el estado en términos de financiamiento a todo el avance tecnológico? ¿Es lo mismo aquí que en otras partes? Porque aquí parecemos padecer eternamente la falta de financiamiento, con todo y que existen las instituciones como el CONACYT para estar estimulando la creación tecnológica. Pues en verdad no sé si pudiéramos compararla con lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, en términos de estímulo tecnológico, ¿verdad? Estímulo a los que están creando la tecnología y que, bueno, desde luego los vínculos con todos los actores resulta casi, bueno, sobre ruedas, digamos, mucho más sencillo que en un país como el nuestro que tiene que luchar con todo, desde la falta de financiamiento hasta la falta de vinculación. ¿Qué tan, digamos, insuficiente, hablemos así, es el apoyo que da, por ejemplo, el Estado en México a la ciencia y tecnología? ¿Tienes tú más o menos una idea?
En el año 70, que fue cuando, un poquito después, que fue cuando se fundó CONACYT, teníamos el 0.04% del PIB. Entonces, eso fue hace 30 años.
¿Y ahora cuánto tenemos?
Tenemos exactamente lo mismo.
Oh.
Entonces, y somos menos investigadores, con más edad, por supuesto, como ya se mencionó antes, y por eso los jóvenes, pues, se van. Pero el apoyo, la ciencia y la tecnología no se ha evaluado, sobre todo a partir de los del último sexenio, no se tomó en cuenta para nada. No se consideró que servía, ¿verdad? Y realmente, si hay algún pequeño apoyo, es al área de ciencias exactas más que a las ciencias sociales.
De todos modos resulta,
de todas,
digamos,
maneras,
insuficiente.
No es insuficiente, es
paupérrimo.
Es muy poco, verdaderamente. Se están haciendo esfuerzos, se están tratando de... Creo que los centros de salud están mejorando un poco, que también la salud es una de las puntos nodales en este país, porque las enfermedades tropicales son diferentes totalmente a las enfermedades. Esas no están globalizadas, como el BSH.
Están focalizadas, digamos.
Están son muy específicas,
claro,
de ciertas áreas de México, ¿no?
Bien, pues creo que la reunión que van a tener ustedes próximamente va a dar luz, digamos, sobre todos estos aspectos, y probablemente hablen de las formas de recrear o de fortalecer ese vínculo universidad-estado-empresas. Por lo menos eso creo que tienen en mente, tomando en cuenta ese contexto de globalización que hoy tenemos, podríamos decir, entre paréntesis, padecemos, porque no estamos totalmente insertos en ello, dado nuestras deficiencias, digamos, de desarrollo, ¿verdad?, de desarrollo tecnológico, y que probablemente un día también haya la forma de sensibilizar a aquellos que tienen los recursos para que sean debidamente colocados en donde, bueno, van a dar el fruto necesario para que el país vaya adelante. Yo les de veras agradezco en el alma que hayan estado aquí en este programa, porque es uno de los temas nodales para todo lo que nosotros requerimos en términos de desarrollo. Les agradezco tanto a Hilda como a la doctora Castaños.
Gracias.
Estas interesantes juicios que han tenido sobre este vínculo Universidad-Estado-Empresas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos José Manuel Luna, colaborador en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.